ver, que tenéis que saber lo bien que sientan las soluciones de climatización de la Operación Verano del Leroy Merlin, como el nuevo aire acondicionado 1x1 Higher Flexis con 3.000 frigorías. Temperatura ideal, silencioso, eficiente y con wifi. Solo 629 euros hasta el 21 de junio. Las mejores ofertas para una casa perfecta en Leroy Merlin. Compra en leroymerlin.es, en su app o en el 910-49-99-99 o en sus tiendas. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya son las 19 minutos de esta interesantísima mañana, esta maravillosa mañana, radiofónicamente hablando, climatológicamente creo que también, mañana de martes 18 de mayo del 2021, aquí de... con toda esta gente,
sí. Gente somos.
Gente. Maravillosa, gente maravillosa.
Sí. Bueno, gente joven.
Sí.
También.
Sí.
Bueno.
Ay, gente,
de...
gente joven.
Ay. Yo salí en gente joven.
Bueno, también. Claro.
Joven.
Hombre.
¿Y dónde, no? Herrera, ¿tienes el documento?
Canción melódica.
Mira, desgraciadamente
no. Pero tú
no. Sí.
¿Usted es de concursante?
¿Sí? Claro.
Por favor.
¿Cuánto año tiene el programa de gente joven?
Mucho.
No lo pregunté.
Era el 76, 75, por ahí. Y el concurso de presentadores.
Ah, es que es verdad, había
concurso de
¿sí?
presentadores. Es
que yo he de decir que estuve a punto de presentarme también, pero no.
Tengo que buscarlo,
no
ya
me dejaron.
No, hijo, yo lo busco, más que lo he buscado yo. Pero es que además yo, estando en Televisión Española, me dicen, oye, cogemos alguna cosa tuya de archivo para hacer... Digo, oye, a ver si encontráis gente joven en estas fechas, más o menos, fue así, fue así, y no queda nada.
No, porque se grababa encima de las cintas.
Sí,
entonces, que tenías un concurso de presentadores que era presentar a un artista o
sí,
a un...
Sí, varias cosas, eso, ¿no? Sí. Tema libre, más luego... Sí. Un baile, yo qué sé.
Yo estuve a punto de ser presentador con José Luis Moreno.
Eso es lo que
ya que contamos confesiones aquí.
Sí.
Cuidado.
¿Qué hiciste con José Luis Moreno?
No, que estuve a punto de ser presentador de...
De Monchito hizo.
Me quitó el puesto un tal Jesús Vázquez. Ya
vaya.
A partir de
anda,
ahí. Ya.
Mira.
Claro.
Bueno, vamos a ver, Aupa Uriarte.
Aupa Herrera. Bueno, estoy muy, muy impresionado. Algo que no ha trascendido en exceso y debería trascender más, unas declaraciones que hiciste ayer, más o menos a esta hora, un poquito antes, en Herrera, en COPE, sobre lo que tenías previsto hacer en el año 2050, ya que Pedro Sánchez está pensando en ello. Entonces, claro, he hecho la comparativa porque en el mismo momento hablasteis tú y nuestra compañera Toni.
Vaya. Claro, yo Toni Martínez... me veo aquí haciendo el programa, si me dejan los señores de la COPE, que se habrán muerto todos los que mandan ahora, pero habrá otros, y pero yo estaré vivo, ¿eh? Y todos los días diciendo, señoras, me alegro, buenos días. Y la gente harta ya por ahí diciendo, por favor, vete a tu casa.
Qué fatiguito,
por Dios. Y tengo mensaje del Leroy Merlin.
Yo no voy a estar.
Vaya por Dios.
Vaya.
Vaya por Dios. Ella no quiere. Se quiere jubilar y punto.
Ya
se
está,
acabó.
Yo voy a estar hasta el 2050.
Es que ya estuvo en Radio Judea cuando...
Claro, es que ya son muchos
Radio
años.
Judea, dice.
Judea. Son muchos.
Estará Herrera años. Solo. Eso Herrera es. Solo con los becarios.
Bueno, en nada, abrimos los teléfonos de los fósforos, pero antes toca repasar los titulares con Uriarte, el de Bilbao. Sean serios, singulares... O a todos nos den de lado.
No lo he entendido.
Pero... No lo he pillado el de la rima.
Bueno, es que el poeta es que traduce del vasco.
Claro. Ya lo siento, querida audiencia, pero no queda otra que tener paciencia.
Bien.
Con este equipo no sé si me sale a cuenta seguir trabajando hasta 2050.
No digáis que claro.
Ahí sí que
está
estaba bien.
Está bien, claro. O sea, a Becker no le hubierais dicho nada, pero a mí me tenéis que tocar la nariz.
Becker, menudo coñazo.
Claro, pues eso.
Un respeto.
Bueno,
no, si está muerto, tampoco creo que
no,
se va a ofender, quiero decir.
Becker, un gran poeta.
Bueno, Herrera, te veo joven, fuerte y vacunado. así que puedes durar muchos años.
Falta la segunda dosis, ¿eh?
Más allá.
A mí no.
Pues, mira, sobre vacunas, sabéis que la segunda gran noticia, después de que Herrera va a estar en 2050 aquí, es que nuestra querida compañera María Luisa ya ha sido vacunada.
Sí, señor. Hola. Sí, ya, Luisa.
Sí, señor.
Muy bien. Claro, siendo ella como es, no podía ser otra vacuna, tenía que ser Moderna.
Claro.
Sí. Claro. Ojo que esto ha generado muchos celos. Adiós.
De Moderna, si petarda, si Moderna.
El 80, si la sabe Goyo, cuidado.
El 80%, insisto, el 80% del pop español era realmente execrable.
No,
sí.
El 80 era, no. Era, déjalo en el 50.
En el 91.
No, lo viví intensamente. No.
Pero es que tú hiciste lo poco salvable. Me pillé la mano en el metro con la puerta.
Era una mierda.
Bueno, eso para ti. Majete, pues no, porque me ofende.
Se salvaba. Claro, no, entre lo de Becker y esto le estamos dando la mañana a Goyo.
Entre la movida y Becker me estáis
fastidiando. Se salvaba en H-Pop, Secretos, La Unión, tal.
Y muchos más grupos.
Y algunos más, sí, evidentemente.
Bastante.
Pero todo lo demás, se ponían cuatro tontos a hacer el tonto.
Bueno,
y pegar grititos y ya está. No tenía ni idea de tocar ni la guitarra, ni la batería, ni nada.
Gracias a aquello se hicieron luego otras cosas.
Sí. El abuelo Cebolleta no está de acuerdo.
Bueno, no estoy de acuerdo.
Crece la preocupación del sector del transporte ante la amenaza del futuro pago de autovías y carreteras principales.
Sí, tú ya le diste ya pal pelo al ministro, pero aún así... Bueno, hay cabreo entre ellos y más allá, incluidos conductores habituales como Alex Clavero, el Franco Tirarro, que nos decía esto.
Peaje de Guadarrama, que es el que yo cojo, a ver, yo lo he visto subir, pero subir a una velocidad desde unos años para acá, más rápido que el Telesilla de Navacerrada, que, bueno, de hecho yo, en vez de Guadarrama, lo llamo Guadaderrama, porque es así para cobrar al que lo use. Y a mí me parece bien la medida, pero cobra un céntimo por el kilómetro que hagas. Es decir, Madrid-Bilbao, 400 kilómetros, yo llego a Bilbao, toma, 4 pavos.
Claro.
No. Los 4 se añaden a lo que ya estaba, los 20 y pico. No, mal.
Claro.
Eso es robinchar. 34 lereles por irme a Bilbao. ¿Qué te crees que vengo desde Tánger? ¿Cómo que 34 lereles? Y cuidado, no te dé 2,80 porque me lo he hecho en millas. Ansiosos, qué negociazo, chico. Y dice la gente de los aguacates, siembra autovías. Eso tiene más beneficio que Andorra, la autovía.
Siembra autovías, hombre, que sale mucho mejor.
Claro, Dios mío.
Te van a cobrar por ir a pie por el Camino de Santiago de aquí a unos años, ya verás.
Bueno, vamos a ver, hoy es el Día qué bonito. Claro. Me emociona. Hoy es el Día Internacional de los Museos.
Pero no fue el otro día.
Pero sí fue el domingo.
Pero sí fue el otro día que...
Pero debería ser todos los...
Serán de otro tipo de museos.
Hoy han dicho que es el Día de los Museos, pero cualquier día es bonito, como decís, para ir a un
Yo
museo.
Mueve el calendario como a él le viene bien.
Sí, es verdad.
Sacrifica el calendario por la rima.
Wikipedia, que es una fuente muy fiable, como todos sabéis.
Bueno, pero a lo mejor era internacional y mundial, y entonces claro.
Gracias, Tony.
No puede ser eso, nada.
Gracias. Bueno, cuando vayas a Bilbao, Herrera, te voy a llevar a 2 museos, el del vino y el del jamón. ¿Para qué vamos a andar con tonterías?
Esto es.
Claro.
Esto
es. Y puedes estar el tiempo que quieras, porque claro, ¿cuánto tiempo hay que estar delante de un cuadro?
Mucho. Me viene una duda a la cabeza siempre. ¿Alguien sabe, por favor, cuando hay que dejar de mirar un cuadro? No sé yo. Mira, yo he llegado a la conclusión de que tú tienes que mirar un cuadro hasta que llega otro, ¿sabes? Y ya lo dejas ahí en plan de aquí lo tienes. Yo ya lo he visto, ¿eh? No he terminado, podría sacarle muchísimas lecturas. Lo que pasa es que esta norma no la respeta todo el mundo. Yo me he dado cuenta de que falla. A mí me ha pasado que he llegado a mirar un cuadro que ya estaba mirando otro y el tío no se iba. Entonces, ¿qué haces en ese caso? Digo, tú no te puedes ir hasta que no se vaya él. Y luego tu rato, porque si no quedas como una gañana, no lo quiera Dios. Claro, tú estás ahí para tus adentros. Pues el color bien, la forma bien, el marco bien, no está torcido. ¿Lo habrán colgado con nivel de burbuja? Ya llevo aquí un rato, este no se va. Me voy a quedar un rato más.
Yo creo que, fíjate, los cuadros de los museos en el Prado, hay que veros al paso. Es decir, sin parar.
Bueno, no.
Carlos, por Dios, por favor. Madre. Que ya hay niños que no van al colegio.
Al paso, al paso.
Sí, como sea tu paso.
¿Cómo va a ser al paso? Un paso rápido, paso lento.
Un paso rápido.
Y menos al tuyo, hombre.
Pues no vayas a los museos. Para eso no se va a un museo o no se va a una exposición. Hay que ponerse delante de
Te lo dice un artista. Claro.
Bueno, mira, también es otro día. Fíjate, también me gusta este. Es el día de la fascinación por las plantas.
Este sí que sabía que te iba a apasionar a ti, Herrera.
Maravilloso.
Bueno, existe este día, sí. ¿Habéis escuchado bien? Y quiere ser un homenaje a ese mundo que tanto...
¡Ay, cómo está hoy de destroyer!
Sin plantas íbamos a estar. El hombre que ve cuadros como diapositivas, ¿cómo se va a parar con
la
una planta?
La
y le gusta el pop
español.
Claro, y le gusta el pop español.
Pero bueno, vamos a ver, si él come andando, ¿por qué no va a ver los cuadros andando?
Claro, también es verdad. Claro.
Si él no come, se habitúa ya, como dice un amigo nuestro.
No vaya. Claro. Hablando de plantas, claro, los jardineros son unos incomprendidos, porque hay gente como Goyo Jiménez que no lo ve.
Por favor, Carlos, es que ¿puedes estar en tu programa un poco?
Pero qué día, ¿eh?
Que está, hoy, estate atento a lo que es tu programa.
Está juvenil, está juvenil.
¿Sabéis de quién estoy hablando aquí en esta parodia? ¿Lo sabéis, no? El del jardincito de Bricomanía. El de la coleta, el hippie, sabemos de quién, ¿no? A ver, que no te... Yo creo que todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida, pero... Este tío que lleva en antena, 15, 20 años. ¿Y qué hace? ¿Explicarme cómo cojo una planta de un sitio y la pongo en otro? Básicamente es eso, o sea, se dedica a explicarme trasplantes de plantas, que no es un trasplante de corazón, te quiero decir...
Que es, hay gente, Goyo, que no está valorada.
No es tan sencillo trasplantar una planta. Hay que saber según qué tipo de planta, qué tipo de tierra, en qué temporada estamos.
En qué caramelo
muchas
vamos.
Cosas.
No te atragantes.
Eso
¿eh?
Con las de plástico no pasa.
Claro, que claro. Sí, están muy conseguidas.
Eso hizo mi abuela, puso dulce de plástico para dar envidia a las vecinas.
Por cierto, te iba a decir, ya no ponen Bricomanía, creo. Llevo sin ver un tipo y yo no me perdía ningún.
Que están grabando otra vez, creo, para volver a la cara.
Menos mal. ¿Ya habías nacido cuando lo echaban? ¡Qué alegría!
Sí, yo creo que sí, porque esto, sí, a los 90, nacerían los 90.
Qué buena noticia.
Bueno. La antorcha olímpica
cuidado,
continúa su recorrido cargado de simbolismo por Hiroshima.
¿Tú piensas que si un día la palmas tragándote un caramelo? Fíjate qué feo final para un rey de la radio.
También es verdad.
Bueno, con la pandemia apenas sabemos cómo le va a esta antorcha. Otras veces se apagaba, se caía quien la llevaba, había follones. Leo cree que si fuera en España la antorcha sería mucho mejor.
Las olimpiadas están pensadas para los guiris. Desde el primer minuto, la ceremonia inaugural. 3.000 tíos en chándal paseando allí, como tontos. Ni un canapé, ni una garimba, ni nada. Esperando a un tío que viene con una antorcha. Dar una antorcha a un valenciano. Te prepara las fallas desde Finisterre hasta Cádiz. Los valencianos para el fuego es que tienen un don. Yo una vez le pedí fuego a un valenciano y me rescató el SAMUR. Eso no era un cipo, era un lanzallamas. Me dio el fuego desde la otra acera. Es que es acojonante.
Bueno, oye, hablando de olimpiadas, nunca olvidaré una retransmisión de tiro de arco a cargo de Manolo Lama, ¿eh? Hay que tener arte para retransmitir tiro de arco, ¿eh? Cuidado, cuidado.
Hay que hacer las cosas que le mandan a uno.
Claro.
Bueno, y después de nunca olvidaré una...
No, ahora ya.
Apagón abajo. Sexual, así denominan los expertos a la disminución de sexo en parejas estables durante la pandemia.
Apagón sexual, luego si queréis abordamos el asunto, no. Pero los motivos son variados.
No lo recomiendo.
Por eso animan a confesar a las parejas las fantasías de cada cual.
Maite, dime Paco, esto para ti y para mí, hombre, y quiero que seas sincera. ¿Tú has deseado alguna vez a otro hombre?
Pues...
¿Estás dudando?
No, estoy contando.
A ver, igual no es la pregunta más adecuada, chicos, porque claro.
Preguntas que es mejor no hacer.
Fantasías.
¿Cómo está hoy el del club?
Hoy cómo estamos.
Bueno, algo ha pasado esta noche.
No.
España suspende la presencia de mujeres en las carreras de ciencias.
Sí, hay muchísimos más hombres, pese a que, fíjate, las pocas mujeres que hay son más brillantes. Y eso que todavía quedan chicos con inquietudes científicas como Dani Rovira.
Claro, a mí había cosas que yo no concebía. ¿Y por qué en el hemisferio norte el agua de los desagües va para un lado y en el hemisferio sur el agua va para el otro? Pues estas cosas yo, pues las... No. ¿O por qué me quitan lo verde de los puerros después de pesármelo?
Esa inquietud ha tenido mucha gente,
sí,
¿eh?
Sí.
Inquietudes científicas de ese tipo.
El verde de los puerros no hay que tirarlo nunca.
Se puede hacer una parte caldo. Y una,
para
una
caldos, parte
contiene
para
mucha, mucha sí. arena y hay que quitar la parte...
No se lava.
De, no todo lo verde, pero un poquito lo de arriba sí hay que quitarlo.
Yo creo que lo de los polos os ha importado un bledo. O sea, vosotros el puerro, vale, perfecto.
Sí, claro, en el programa.
Oye, ¿y algún tenemos chiste deformación que tengas adecuado para este martes, que nos vamos enseguida a Ceuta? Claro.
Sí, pues ya que está de moda pensar en 2050 y en el futuro, Herrera, te voy a traer uno de Eugenio y Pitonisas.
Saban aquel que dice que es una señora que va a ver a una pitonisa, una divina, de estas que te echan las cartas. Y la divina le dice, su marido será alto, guapo, rubio y generoso. Digo, qué bien, dime, ¿qué hago con el que tengo?
Hoy no me digáis, chicas, que os han gustado.
Sí,
muy
bien.
Sí,
sí.
Estamos... Sí.
Bueno, ahora en un instante hablamos con ustedes, ceutíes, si nos quieren contar qué está pasando, qué imágenes ven ustedes ahora mismo, si están cerca de la zona, de los espigones, por dónde intentan la entrada, los que deben estar y deben seguir ahora mismo prestos y dispuestos para dar el salto o para dar el nado hasta aguas y tierra española en Ceuta. Veremos cómo se está portando la policía marroquí y el despliegue del ejército, que es bastante espectacular, y la policía y la Guardia Civil. Eso en un momento, 900-50-60-06, 900-50-60-06. Ahora necesito a Rastreator.
Pues si lo necesitas, lo claro. escuchamos, hombre, claro. Es que además estaba intentando elegir, a ver qué podía elegir. O un café o un pincho de tortilla. Y esto de elección es muy sencilla, pero es mucho más complicado otras cosas. Pero tienes a Rastreator, que te lo pone igual de fácil para elegir seguros, hipotecas, teléfono e internet y muchos más servicios. Si de verdad quieres elegir bien y pagar menos en tus facturas del hogar, entra en rastreator.com y ellos te ayudan a elegir la oferta que mejor se adapta a ti, por precio, cobertura, plazos de pago, y además contratas directamente a través de ellos. Venga, que Rastreator te ayuda a ahorra, Rastreator.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, aquí conocedores de Ceuta, ¿quiénes son?
Yo trabajé en Radio Algeciras.
Yo la conozco.
Claro.
Y teníamos que viajar muy a menudo a Ceuta. Usábamos el estrecho cada 2x3 para hacer programas especiales desde allí. A finales de los 80, comienzos de los 90.
Yo he estado hace poco, relativamente poco, la verdad estaba muy bien. Ceuta tiene muchísimo interés en sus playas, sus dos extremos de uno al otro, y Ceuta tiene además ahora una comunicación con helicóptero. Vas de Algeciras a Ceuta en 8 minutos aproximadamente. Bueno, el ferry tampoco es que tardes mucho, ¿no? Bueno, don Juan Jesús Vivas es el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, es viejo amigo. Don Juan Jesús, muy buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Estoy viendo imágenes de mucha gente como si estuviera presta a dar el salto en este caso, pero sí el nado, ¿no? Para entrar. ¿Cómo está ahora mismo la situación en la línea limítrofe con Marruecos?
Bueno, pues en estos momentos, don Carlos, la situación es de alta tensión, porque es verdad que gracias a la colaboración que está prestando el ejército desde primeras horas de la mañana, con la habitual de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, reforzada por la Policía Local, ahora mismo parece que está detenida la entrada a Ceuta. Sin embargo, al otro lado de la frontera, estarán mis últimas noticias, había multitud de personas con la intención de entrar y además en una actitud violenta. Pero parece ser que el componente disuasorio de las fuerzas en estos momentos pues está cumpliendo esta función. Claro. Resulta imprescindible, don Carlos, la llegada de un refuerzo de efectivos para la frontera y para todo Ceuta, porque ahora supongo que hablaremos un poco de cómo está también la ciudad, no solamente la frontera.
Sí, no solo Tarajal y Benzú. En la ciudad ayer entraron 5.000 personas.
Más, don Carlos, más. Es que desgraciadamente el caos es de tal magnitud que no podemos medir, ni yo poder decirle ahora cuál es exactamente el número de personas que han llegado, pero las estimaciones más conservadoras hablan de entre 6 y 7.000 personas. De ellas, don Carlos, 1.500 menores, estimaciones, digo. Mire, le voy a dar un dato. En España parece que el número total de menores extranjeros no acompañados que hay es de unos 10.000 menores. Esto dicen algunas estimaciones. Bueno, pues si entraron ayer 1.500 en Ceuta, entró el 15% en un día, en unas horas, en una ciudad de 85.000 de habitantes, del total de menores que hay en toda España. En términos de todos los que entraron, es como si en un día, por las fronteras de España, por las fronteras exteriores de España, entraran en España 4 o 5 millones de personas. Claro. Esto es lo que va a ocurrir, lo que ocurrió ayer en Ceuta. Por tanto, creo que la calificación de invasión no es exagerada, de acuerdo con lo que dice la Real Academia de la Lengua Española. No es exagerada, por tanto, la reacción de angustia, de preocupación, de inquietud y de miedo que tienen los ceutíes. Y no es exagerado pedirle a quien puede darlo, al gobierno de la nación, al Estado, una respuesta para defender a España allí donde España más lo necesita. Y creo que hoy, don Carlos, donde más necesita España del auxilio y del socorro es en Ceuta. Por eso mismo le he dicho al presidente del gobierno esta mañana, eso mismo le dije ayer al ministro Marlaska, eso mismo le dije al ministro Iceta, eso mismo le he dicho varias veces a la delegada del gobierno, siempre desde la responsabilidad, siempre desde la unidad, pero España tiene que desplegar todos los medios que estén a su alcance para resolver esta crisis, que no es una crisis migratoria.
¿Y le ha dicho el presidente del gobierno que están en ello?
Bueno, el presidente del gobierno me ha dicho que le traslade a los ceutíes tranquilidad, confianza y apoyo por parte del gobierno de la nación, cosa que hago y aprovecho la amplia audiencia que tiene la cadena COPE y su programa en particular en Ceuta para hacerlo, pero también para hacer un llamamiento al resto de los españoles, si me lo permite, don Carlos, de solidaridad. Esta es una ciudad que usted bien conoce, es una ciudad atractiva, es una ciudad hermosa, sobre todo por la condición de su gente. Pero si hay algo que nos caracterice es que vivimos por y para España, desde hace siglos. Por tanto, hoy que está en la percepción de la gente en juego nuestra capacidad para defender con los medios necesarios esa razón de ser, esa soberanía, pues creo que hay que hacer una apelación al conjunto de los españoles para que la respuesta a Ceuta, la respuesta que merece Ceuta y España, sea contundente y proporcionada. No estoy pidiendo, no me estoy refiriendo a cuestiones que puedan interpretarse con un rompimiento de relaciones con el país. No, me estoy refiriendo a que se ejerciten y se activen todas las capacidades diplomáticas que tiene España, que son muchas, para que esto no vuelva a ocurrir y sobre todo para que se resuelva la situación, que no puede ser de otra manera que devolviendo a estas personas de manera inmediata a su país de origen.
La última pregunta que le hago, le dejo trabajar, que sé que está esta mañana hasta arriba. ¿Qué ha sido de los 6.000, 7.000 que han entrado? ¿Están por las calles? ¿Se han escondido?
Por las calles, don Carlos, porque es que tenga en cuenta que aquí no hay capacidad de acogida para 6.000, 7.000 personas. Es decir, usted conoce Ceuta. Hay que trasladárselo a la audiencia. Es una ciudad de 85.000 habitantes con una elevadísima densidad de población, 4.200 habitantes por kilómetro cuadrado, y con unas infraestructuras muy limitadas para atender la logística de 6 o 7.000 personas que llegan de golpe. Entonces, aquí el Estado tiene que estar presente para atender fundamentalmente el restablecimiento de la normalidad, para transmitir seguridad a los ciudadanos de Ceuta, para acoger a estas personas de la manera necesaria y para devolver a estas personas. Y al día siguiente, sin dilación, para inyectar ánimo, moral y confianza en el pueblo de Ceuta. Porque ese ánimo, moral y confianza es determinante para que podamos seguir cumpliendo con nuestra misión, que no es otra que vivir por y para España.
Don Juan Jesús Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma. Juan Jesús, un fuerte abrazo le mando de todo corazón.
Un fuerte fuerte abrazo, don Carlos, porque sabemos de su compromiso con Ceuta, de su cariño a Ceuta, que es una manera muy significada de querer a España. Muchas gracias, don Carlos.
Gracias. Estamos con ustedes, 900506006, cómo se está viviendo en las calles de Ceuta esta situación. ¿Cómo está, Pablo? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
¿Qué tal, señor? ¿Qué tal?
Bueno, pues mira, pues tremendo, desolador, angustioso. Y con una niña de 12 años en casa, pues hemos decidido pues no mandarla al colegio, pues porque yo en particular llevo toda la noche sin dormir, preocupado también por la empresa, por los trabajadores y en definitiva pues por lo que se está viviendo en esta ciudad, ¿no? Que no se lo merece y que a buen recaudo pues yo creo que se llevará una imagen nefasta de lo que es España y lo que puede ser Europa, ¿no?
Usted se ha asomado, ha bajado a las calles, ha visto a esta gente, ha hablado con ellos.
Yo desde muy temprano esta mañana he estado por la calle. Pues bueno, ya se puede imaginar, después de lo que apuntaba el presidente, ¿no?, que las cifras pues nos dicen que son más de 6.000 personas que están descontroladas por la ciudad, los comercios pues algunos cerrados en su gran mayoría, y viendo pues las noticias, pues escuchando la radio y viendo la televisión.
Claro. La gente que está haciendo, paseando por ahí, por la calle, está, en fin, buscándose la vida, ¿qué hacen?
Bueno, pues van en grupos y la verdad es que ahora por la mañana no se ve altercado, no así por la noche, ¿no? Yo he recibido más de 20 vídeos, ¿no? Pues cómo saqueaban casas que estaban desocupadas, cómo se peleaban entre ellos. Pero claro, me imagino que ahora, pues a la luz del día y con más efectivos policiales en la calle, pues están un poco intimidados, ¿no? Pero bueno, la situación es la que tenemos, ¿no? Y por lo tanto, pues tenemos que aguantarnos y esperar acontecimientos.
Gracias, Pablo. Estamos hablando con ceutíes. Nos llaman desde la ciudad autónoma. Como saben ustedes, frontera con Marruecos, que ayer fue invadida, prácticamente ante la pasividad, cuando no cooperación, de la policía marroquí, que evidentemente respondía a consignas, que respondía a una orden que se le había dado. Eso no lo deciden los policías, porque sí. Juan Carlos, buenos días.
Buenos días, don Carlos, y buenos días a los oyentes de la COPE.
¿Cómo está la cosa por ahí, Juan Carlos?
Complicada, muy complicada, don Carlos, porque hay que tener en cuenta que no solo estamos asistiendo a la peor de nuestras pesadillas, sino que además esa pesadilla se sucede en unos momentos de crisis sanitaria como consecuencia de la pandemia del COVID.
Uh-huh. ¿Usted ha salido a la calle, Juan Carlos?
Yo no he salido a la calle, yo hoy he decidido quedarme en casa junto con mi padre y estamos viendo los acontecimientos desde el balcón. Estamos viendo cómo durante toda la noche han estado deambulando por calles céntricas de nuestra ciudad en manadas un grupo increíble de personas esta mañana exactamente igual. Y tenemos que ser conscientes de que estas personas vienen hambrientas, vienen sin ropas de abrigo, vienen sin las necesidades cubiertas y que según vayan avanzando las horas van a tener que cubrir esas necesidades. La situación es muy problemática, muy compleja.
¿Ha visto usted si la policía se hacía con alguno de ellos con la intención de devolverlos o simplemente estaban deambulando?
La policía no ha parado de actuar, ha estado toda la noche vigilando la ciudad, ahora por la mañana también se ve presencia policial en las calles, pero no pueden actuar hasta que no reciban las órdenes oportunas. Tenemos que ser conscientes de que son grupos numerosos, pero de gente muy jóvenes. Y todos sabemos cómo es la ley del menor. Por tanto, la policía ahora mismo poco o nada puede hacer, salvo cuando existen delitos flagrantes, entonces sí pueden actuar. Las imágenes son dantescas, realmente.
Gracias, Juan Carlos. Estamos en el 900-50-60-06, 900-50-60-06. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo va eso por ahí? ¿Cómo está usted?
Pues bueno, estamos bien, estamos intranquilos. Ha sido una noche bastante bastante complicada, ¿no? Porque se escuchaban muchas voces de personas hablando en árabe desde nuestras ventanas, claro, con el calor que hace tenemos las ventanas abiertas y ha sido un goteo constante de grupos. Desde mi ventana se ve la bahía sur y bueno, no se aprecia lo que se está viendo por la televisión, pero sí que se ven las sirenas, las luces de la policía, bomberos, y ahora por la calle un despliegue enorme de Guardia Civil, que lo único que han hecho de momento ha sido algunos que iban con palos en las manos retirárselo de forma ordenada, o sea, sin ningún tipo de violencia ni nada de momento. Me consta que compañeros míos que son profesores no han ido los niños al colegio, en algunos colegios, no digo en todos, por supuesto, y bueno, aparente intranquilidad, pero de momento en el centro, que es donde estoy ahora mismo, en la Plaza de los Reyes, no hay más, simplemente menores de 25 años en chancla y sin mascarilla por la calle.
¿La mayoría ayer por dónde entró? ¿Por Bezú?
La mayoría entró por yo creo que por la bahía sur, o sea, por la frontera de habitual de Ceuta. La de Bezú es solamente para los residentes en Beliones. Ajá. Y la otra frontera, digamos, es la grande, por la que en condiciones normales entramos y salimos de Ceuta.
Sí, con la de Castillejo, vamos.
Eso es.
Claro, claro. Bueno, gracias, Gorge. ¿Qué tal, Aurora? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, ¿cómo va eso, bueno, por ahí?
Pues estamos indignados, asustados y abandonados por el gobierno de España. La sensación de impunidad yo he bajado esta mañana, yo trabajo en el ayuntamiento y desde casa vivo en la calle Real prácticamente, a la altura de la Iglesia de los Remedios, hasta el ayuntamiento. Me he ido encontrando a grupos de personas jóvenes, casi todos hombres, entre unos 16 y 30 años, que estaban aquí paseando en plan, vamos, de vacaciones, desnutridos y necesitados, no tenían mucha pinta, la verdad. Y es que yo no he mandado a mis hijos al colegio, van por la calle sin mascarilla. En Ceuta solo tenemos un hospital. O sea, llevábamos los mejores números de España y ahora pues esto otra vez volverá a empezar. Y ya te digo, o sea, yo estoy desde la ventana del ayuntamiento y ahora mismo me estoy observando grupos que pasan por delante del ayuntamiento, en Plaza de África, pero vamos, como si estuvieran de haciendo turismo, de tres en tres. Además son personas no tan jóvenes, entre por lo menos unos 20, 20 y tantos años, con las mascarillas en la mano el que la lleva y nada más, la ciudad es suya, por lo visto.
Sí, sí, y están por el centro de la ciudad, ¿no? O se han ido por otros lados, por los Hornillos...
No, bueno, están por toda la ciudad. No hay un sitio de la ciudad donde no se vean este tipo de grupos. Anoche en el puerto cortando el tráfico a sus anchas. Esto es indignante. Necesitamos que el gobierno de España ponga todos los medios, los diplomáticos, y también que ponga al ejército y disuada. También están pegándole pedradas a los agentes que están desplegados en la frontera, a la Guardia Civil y a los militares, que para lo único que han actuado es para poner camas y darles comida, pero no para defender la integridad territorial de nuestro país. Somos España. A ver si de verdad los medios de comunicación nos enseñan las imágenes de lo que está ocurriendo de verdad. Esto no es un movimiento migratorio más, no. Esto es una invasión. Quieren otra marcha verde y esto hay que impedirlo.
Bueno, además, para explicarlo a la gente cómo es la frontera del Tarajal, que discurre cercana a la playa, tiene como linde entre España y Marruecos una punta, un pequeño espigón que crece sobre el mar. Es un espigón que rodearlo resulta muy sencillo, nadando, muy sencillo. Claro, no se puede hacer porque ahí normalmente hay un guardia, pero cuando no hay guardia, bueno, pues como ustedes pueden imaginar, eso es un tremendo coladero, una balsa, nadando... De cualquier manera. Samantha, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Cómo está la cosa por ahí, por su barrio?
Bueno, pues yo vivo en San Antonio, que es el monte opuesto totalmente a la frontera. Y bueno, yo ahora mismo desde mi balcón los estoy viendo por aquí. Estas son como una serie de urbanizaciones y los estoy viendo por aquí. Pues como han dicho los compañeros anteriores, a sus anchas y tranquilamente.
¿Por el, por y el quería, Monte Hacho?
Sí, por el Monte Hacho, por aquí tranquilamente. Y bueno, quería compartir que, igual que han dicho los demás, que esto es una cosa del gobierno, que es el único presidente que no ha hecho lo que han hecho los demás, que es mantener las relaciones internacionales, que esto antes el rey don Juan Carlos lo arreglaba levantando el teléfono y hablando con el rey Hassan, y que para que la gente que no trata con el tema de la inmigración, para que vean que estas personas, su propio rey, los trata como animales. Ha sido un berrinche que ha cogido el rey y ha dicho, venga, dos para España. Y su propio rey los trata como animales, porque es lo que estamos hablando, están tirados en la calle y están buscando de comer.
Claro, claro, sí, ¿no? Lo comprendo, gracias, Samantha. Me gustaría conocer la opinión de... Sé que hay muchos marroquíes que me escuchan, en Castillejo singularmente, en otros lugares cercanos a Ceuta y a Melilla. Y me gustaría conocer la opinión de alguno de ellos, ¿eh? Si es posible, 900-50-60-06. Ahora, Carmen, ¿qué tal? Buenos días, Carmen.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, Carmen. Dígame.
Aquí estamos. Pues nada, con ganas de llorar, sobre todo por ver la situación en la que estamos. Uh-huh. Esto es tremendo. Tremendo porque es ver cientos de personas por la calle, en todos los sitios de Ceuta. Yo esta mañana a las 8:45 cuando venía para trabajar, había sitios que con el coche era prácticamente imposible pasar. Tienen tomado todo. Y es lo que tú decías esta mañana a las 7:00 a.m. Tienen que comer, tienen que beber y tienen que descomer. La ciudad ha amanecido llena de bolsas, de restos de comida, todo increíble. La situación en la playa, donde el Tarajal que tú has dicho, es tremenda. Están apedreando a las fuerzas de seguridad nuestras y no pueden hacer nada. Hay miles de personas para seguir entrando. En la bahía de Benzú hay cientos de subsaharianos que han pasado ya. Esto está desmadrado, y vemos que no hace nada el gobierno central. Entonces estamos desmoralizados.
Ya. ¿Usted ha salido a la calle, Carmen?
Sí, esta mañana para venir al trabajo y he tenido que atravesar prácticamente Ceuta, porque estoy a las afueras y he pasado por todo Ceuta. Y es una parte que llamamos nosotros la carretera nueva, que da acceso a la playa del Tarajal y de la frontera. Eso era como una manifestación de gente sin mascarilla, algunos descalzos, otros con las mantas que les ha dado Cruz Roja. Pero tremendo, tremendo, y paseando tranquilamente y yendo, pues yo qué sé, a buscar sitios a lo mejor donde les den algo de comida, porque es que están todos por las calles.
No, efectivamente, tienen que comer, tienen que... Lógicamente, llevan ahí no sé cuántas horas y no creo que hayan llevado comida a ninguno de todos ellos. ¿Cómo se atiende a 6, 7, 8 mil personas en una ciudad pequeña como Ceuta? Estamos en el 900-50-60-06. Querías hablarme de Línea Directa.
Pues sí, porque desde luego estamos viviendo momentos únicos para todos. Y en Línea Directa, pues crean las mayores ayudas justo ahora. Si te vas a Línea Directa, tú eliges cómo pagar, mensualmente, trimestralmente, anualmente. Si cierras tu negocio, que esperemos que no sea así, pero si sucede, se hacen cargo del pago de tus seguros. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devuelven el importe correspondiente, y todo con la garantía real de que vas a pagar menos por tus seguros. El momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Consúltalo en lineadirecta.com.
Bueno, pues mi llamamiento ha tenido fortuna. Rashid, buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
¿Qué tal, Rashid? ¿Cómo está usted? Dígame.
Bien.
¿Está usted en Marruecos? ¿Está usted en Ceuta?
No, llevaba mucho tiempo viviendo en Ceuta y mi mujer es de ahí, pero ahora por el traslado de la empresa, pues estoy en el País Vasco.
Ah, bien.
Pero conozco bien la zona y conozco lo que está pasando ahí bien.
Y quería
decirte una cosa, don Carlos, que la gente que está entrando, ayer y hoy, que no todos son marroquíes, para empezar. Que yo creo que más de la mitad que hay gente de ahí de Argelia, hay gente de ahí de Túnez, o sea, no todos, todos son marroquíes.
Sí, sí, seguro.
Y por favor, me gustaría deciros que no todos somos malos. Es que de verdad, así nos está pintando que no sé, que somos agresivos, que somos, no sé, pero no todos somos malos. Lo que pasa, en Marruecos está la cosa muy mal, bueno, que en todo el país, o sea, en todo el mundo. Pero me gustaría, por favor, que no todos somos malos y somos aquí casi 1,000,000 y pico que vivimos en España, los marroquíes. Amamos a España, queremos a España y creo que no queremos hacer daño a España ni nada. Lo que pasa, el hambre y como está la cosa en Marruecos, pues le obliga a esa gente joven a hacer lo que está haciendo.
Comprendo, Racil, le agradezco mucho que me haya llamado, le mando un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias.
Gracias, amigo. Tengo tiempo para escuchar a Mercedes. Buenos días, Mercedes.
Hola, buenos días, don Carlos.
Buenos días.
¿Qué tal?
¿Cómo está la cosa por ahí, por su casa?
Pues por aquí ya se puede usted imaginar cómo está. Esto es prácticamente una invasión pacífica, lo que están haciendo. Bueno, pacífica, entre comillas. Porque en la frontera están apedreando a toda la Guardia Nacional, a la Policía Nacional, a los guardias civiles, a los militares, y que solamente están allí para ayudarle y darle manta y poder sacar a algunos del agua que se están ahogando, como ayer sacaron a un bebé, y los tratan así, a pedradas. Aquí yo vivo en el centro, y en la avenida, lo que es la avenida Marina, el paseo principal de Ceuta, esto esta mañana temprano era como un domingo de resaca de feria en Sevilla, aquí todos paseando sin mascarilla y sin más. Anoche cuando fui a sacar la basura había grupos, pero muchísimo, era toda la avenida llena de grupos de los inmigrantes que habían pasado, grupos de 20, de 15 personas, y algunos de ellos haciéndose fotos en la fuente, y unos decían, ya estamos en España con las vacaciones pagadas. Esa era lo que estaban diciendo. Y pues con angustia y con el sentimiento ese de que estamos abandonados y no sabemos qué es lo que va a pasar.
Gracias, gracias Mercedes. Sony 53. También tengo al teléfono a Jesús. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
Jesús, buenos días, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo está la cosa por ahí, por su casa?
Bueno, pues tenemos mucha impotencia, mucha rabia porque vemos que hay una inacción por parte del gobierno de España y que no controla esta crisis que estamos teniendo, que no es una crisis ni humanitaria ni migratoria, es una auténtica invasión. Ya no solo corroborar todo lo que han dicho mis vecinos, sino se están escuchando hasta audios de personas que han podido hablar con menores no acompañados que han cruzado la frontera y ellos mismos le han confirmado que les han dicho que vayan para Ceuta. Incluso amigos nuestros que están, como usted bien sabe, la frontera lleva cerrada un año por el tema de la pandemia. Uh-huh. y se están fletando autobuses con personas para que vengan aquí. Hay imágenes de apedreamientos a la policía. El centro de Ceuta es una auténtica manifestación, por decirlo de alguna manera, de personas deambulando por la calle sin ningún tipo de medida sanitaria. Con la buena evolución que teníamos aquí en Ceuta, afortunadamente, y con la densidad de población que tenemos, esto es una situación que no podemos soportar y necesitamos ya el apoyo del gobierno de España que realice las medidas disuasorias que tenga que hacer para controlar esta situación que los ceutíes ya tenemos un hartazgo, como usted bien sabe, de la asfixia que tenemos por parte del gobierno de Marruecos desde hace unos años atrás, tanto Ceuta como Melilla. Y desde aquí decimos que ya basta de la situación que tenemos los ceutíes, que nos merecemos. Usted bien conoce Ceuta, sabe los atractivos y los encantos que tiene Ceuta, y Ceuta no solo es esto, las imágenes que salen siempre en las noticias. Ceuta es mucho más, y por eso me uno a todos los vecinos y amigos que han estado hablando con usted esta mañana para hacer un llamamiento y un grito de auxilio para que se acabe esta situación, para que la imagen de Ceuta no sea la de gente vagando por las calles y lo que puede ocurrir en unos días, porque el momento que falten alimentos o cualquier medio, eso ya puede generar violencia tanto entre ellos mismos como en la población de Ceuta.
y estamos angustiados, y la rabia que tenemos todos los ceutíes que no sabemos ya si salía a la calle. Hay movimientos y manifestaciones que se quieren hacer esta tarde frente a la delegación del gobierno, porque los ceutíes estamos cansados de esta imagen.
Bueno, pues entendiendo a unos y a otros, la descripción ha sido muy interesante, ¿eh?
En algunos casos sí. De pánico, ¿eh?
Sí, sí. Tienen miedo.
Hombre, normal.
En algunos casos de pánico.
Normal, ¿no?
Sí. Es que desde aquí se ve todo muy cómodo.
Claro, no, por supuesto.
Bueno, un abrazo para todos los ceutíes que nos escuchan todos los días. Ahora, permítame que son casi las 11.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.